Hola amigos, bienvenidos a
Zona de Juego.
Gracias público, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Hay que ver qué público más majo que tenemos, que aplaude con retraso. ¡Qué ganas tenemos de volver! Bueno, pues saludos de Francidad, bienvenidos un programa más aquí a Zona de Juego en Más FM, querido Diego Marsilla, compañero, después de 15 días, ¿cómo está usted? Veo que sin afeitar, muy mal, porque aquí hay que venir majo, arreglado y afeitado.
Muy buenas, Bran, muy buenas a todos. Lázaro, se le ha ido la pinza, qué fuerte está poniendo la música esta tarde, nos vamos a dejar sin voz.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, la verdad, volviendo a tu pregunta, sí, vengo sin afeitar, igual que vienes tú. Y Lázaro tampoco se ha afeitado hoy, no sé qué pasa hoy.
Bueno, ya que se adelanta
en las cuchillas.
A saludarte la cosa. Lázaro, ¿cómo está usted, querido jefe? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Nada, aquí con ganas de vosotros. He empezado a dar un poquito más de caña de lo normal porque he visto que venís un poquito apagados.
¿Sí?
Y digo, esto no, esto que darle aquí.
¿Crees tú?
Lo voy a conectar a 380 a ver si se ponen las pilas.
Si quieres, le enciendo a Diego una cerilla en el pelo, a ver si prende esto.
Venga ya.
Querido Diego Marsilla, ¿qué ha jugado usted estos días?
Pues he jugado. He seguido jugando a Far Cry 5. Me encanta el juego. Lo estoy pasando como hacía tiempo que no pasaba con un juego, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Está gustando bastante.
Muy bien, pues vamos a ver a lo que ha jugado también nuestro compi querido Javi Sánchez. Muy buena, Javi Alquimista. ¿Cómo está usted?
Muy buenas, equipo. Pues ya con muchísimas ganas de escucharos. Por fin hemos podido sincronizar las agendas.
Desde luego ya te echábamos de menos, ¿eh? ¿A qué has estado jugando tú estos días?
Pues mira, de juego novedoso como tal, me pasé hace poquito, tuve el placer de jugar con un amigo a Way Out, que ya sabéis que es la experiencia cooperativa ahora más reciente.
Sí.
Y por otro lado me voy preparando para el remaster del primer Dark Souls, así que estoy con el Dark Souls 3.
Anda, mira, con el Dark Souls 3, pues, oye, pues,
juego sencillo, además, fácil.
Además, Fran, hice como tú y me pasé un poquito al digital, que lo vi de oferta a 20 euros y dije, bueno, esta vez pasa, pero claro.
Si es que el futuro está en lo digital y en no moverse del sofá para cambiar de juego. Es que eso está clarísimo, joder. ¿Verdad?
Escúchame, estoy viendo que Fran va a hacer el próximo ejercicio. Que va a ser la maquinita esa que se pone debajo del sofá, que tú pones los pies y se va moviendo solos.
Si es que es así, es así.
Ese es el próximo gimnasio de Fran.
Ay, bueno, pues estamos muy contentos de volver. Estamos aquí preparados para un poco de buen rollismo, videojuegos, Lázaro. Así que pues le damos a ese botón que pone play y empezamos a grabar, ¿verdad?
Sí, ¿empezamos ya?
Venga, vamos a darle.
Vamos a darle.
¡Hadouken! 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 ¡Turn it up!
Bueno, se va notando que llega algo que se llama E3, que está en Los Ángeles y que es una feria súper importante del mundo de los videojuegos, porque tenemos mucho movimiento, ya las cosas se están moviendo en el sentido de que hay muchas noticias, hay muchos lanzamientos o por lo menos anuncios de juegos que se rumorean también de que pueden salir, de que no. Incluso de hardware estamos viendo ya, mejor dicho, leyendo y escuchando cositas de que quizás pues haya novedades respecto a estos temas.
Pues la verdad es que sí, y cada año conforme se acerca, pero además pasa una cosa curiosa y es que estamos acostumbrados cuando llegan estas fechas a ver muchas filtraciones, a prácticamente conocer las agendas de las grandes compañías, y en esta ocasión, al menos bajo mi punto de vista, se está filtrando muy poco. Lo que no sé si denota que va a ser un E3 muy aburrido o por el contrario que vamos a tener todas esas sorpresas que siempre hemos querido que nos den en la Feria 3 y que por un motivo u otro siempre se nos destripan antes.
Hombre, filtrando no, todavía no. Quizás a lo mejor es un poco pronto, pero que
va a ser pronto, sí que nada.
Se va moviendo ya lo que es. Vamos, que está muy parado hace nada, unas cuantas semanas, un par de meses después de la campaña navideña. Pero ahora, Javi, se está moviendo esto, pues algo. Se va notando ya que en el ambiente, en el horizonte está el E3.
Sí, de hecho, hace un rato he leído una noticia que decía que en la conferencia de E3 de Microsoft se esperaban unas 2 horas de contenido. O sea que todavía no se ha filtrado, como en el caso de Sony, ninguna hipotética lista de lo que van a presentar. Pero sí que es cierto que, ostras, 2 horas de contenido... chicha por parte de Microsoft.
Además, teniendo en cuenta que Microsoft últimamente está haciendo las cosas bien en cuanto a la presentación, acordaros cuando todo esto era un rollo, uh-huh. Y los últimos E3 han sido presentación, o sea, juegos y lanzamientos, ¿eh?
Si Microsoft lo hace así, juego durante dos horas,
va a ser bestial.
Telita. Telita con lo que puede hacer Microsoft.
Yo llevo los tres últimos viéndolo siempre que puedo en directo. Y la verdad que los ritmos son muy buenos. Yo no sé luego, cuando uno se despierta y lo ve pues a modo de tráiler rápido, no sé cómo estará, pero lo que es la presencia, la puesta en escena y el directo, tanto Sony, Microsoft, Ubisoft, lo hacen muy bien, muy
ahora,
bien.
Ahora que estamos hablando así de Microsoft, ¿creéis que presentarán Halo 6, Gears 5? ¿Crees que se verá algo de esos dos buques insignia de Microsoft?
Pregunto. Pues se rumoreaba mucho.
Yo creo que es que van a presentar Xbox 2.
¿Que van a presentar? ¿Tú, sí. ¿De verdad, Frank, crees sí, que
sí.
teniendo...?
Se va a anunciar, sí, sí, sí.
Yo creo que no.
Sí. Y un hardware por E3, ¿no?
Y PlayStation 5 también. Yo las lanzo todas y
claro,
luego...
PlayStation 5, no sé si se presentará, pero que se dejará no. caer algo.
Luego hablaremos de PlayStation 4
ya
y
dijeron
5.
Que no.
Luego hablaremos de eso, pero en cuanto a tu pregunta, podría ser. Desde luego Halo va tocando. Y otra...
Y
otra...
Gears también, ¿eh?
Y Gears también. Y otra saga que me gustaría ver algo sería la de Fable. Que...
Bueno, Alan Wake 2, Fran.
Hombre, sí, pero es que Remedy está a otras cosas ya. Y
bueno, tú no sabes a qué está Remedy.
Desde luego no hemos visto
escúchame,
nada.
No,
estamos desarrollando... ¿cómo se llamaba este?
Es un topo.
¿Quantum Break? ¿Era Quantum Break?
Quantum Break.
Quantum Break 2.
Pero es que, fíjate, es que no hace falta que te presenten el juego en sí, simplemente un teaser, un trailer, cualquier imagen. Luego que te dé a entender a la Break.
Soy el topo de
Quantum
Break.
Alguien con una linterna.
No, pero a ver, sí que es verdad, si me pones a elegir, pues hombre, Alan Wake 2 sería un buen reclamo para la gente de Microsoft. Pero bueno, no vamos
cualquier
a...
Cualquier book insignia de Microsoft sería un buen reclamo, ¿eh?
Pero escúchame, no vamos a hablar de esto, puesto que esto lo vamos a aplazar un poco para el tema de debate. Después vamos a analizar la actualidad, ¿eh? Si os parece, así que
perfecto.
Javi, empezamos contigo, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, pues calentando motores de cara al E3, hemos podido ver que Microsoft está enfocando sus suscripciones de online, por así decirlo, o las suscripciones live en diferentes modalidades, algo que hasta hace poco era prácticamente impensable, ¿no? Y la principal novedad, que ahora la repasaremos, son tres, pero es que va a aparecer el Xbox Live Silver, que viene a ser un online gratuito para poder jugar.
Bueno, el Silver sí está,
sí estaba,
pero
siempre.
Lo único que no tenía acceso al multijugador online, es decir, era simplemente por la conexión Silver, es decir, pues estaba conectado y podías ver las cosas del story y tal, pero no podías jugar, no tenías acceso al multijugador. Ahora sí va a tener acceso a ese multijugador, con lo cual parece un puntazo por parte de Microsoft, que ahora sí... Al igual que tenía PlayStation entonces, en antaño, pues tenga ese multijugador abierto para todo el mundo.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, no sé si en la anterior suscripción o la actual que hay todavía, tiene también el chat de voz, que supongo que sí,
claro.
Y el juego en streaming.
Bueno, el juego en streaming antes no estaba como tal, pero sí.
Pues serían las dos principales novedades, ¿no? El juego gratuito y el juego en streaming.
Lo que sí me sigue...
O sea que, muy bueno.
Lo que sí me sigue pareciendo algo importante es ese conjunto entre el Game Pass y Xbox Live Gold por ciento, no sé si eran $160 lo que aparecía.
Dólares al año.
Pues supongo que al cambio vendrán a ser 160 euros o 159
más o menos,
euros.
Sí, al cambio, sí.
Pero tener un año de Gold, en este caso, con los juegos gratuitos que ello conlleva y aparte el Game Pass, te está garantizando jugar prácticamente todo el año a todos los lanzamientos. Por el módico precio de 160 euros.
Bien.
Para cualquier jugón eso es un preciaco, porque teniendo en cuenta que un juego de lanzamiento puede costar 60 euros, 70 fácilmente, pues con que te compres dos estás haciendo el cupo. Es decir, estamos hablando de cualquier lanzamiento durante todo el año.
Además, con el servicio este que sacaron hace poco, en el que podías a lo Netflix alquilar juegos hasta pasártelos
el
y tal.
El Game Pass.
Está bastante bien. Microsoft, si es que estas cosas las está ahora haciendo muy bien. Yo creo que en el E3 pues van a tirar, van a aprovechar un poco esta tirada, digamos así, que tienen últimamente y van a hacer las cosas bien. Esperemos que sí, porque hay mucho que corregir, pero sobre todo lo que queremos son franquicias y buenos juegos, porque una consola al final es para jugar y no puedes estar jugando siempre a lo viejo. sea, siempre necesitas cosas nuevas, pero bueno, esto es un tema que luego hablaremos, Javi, luego seguimos con esto. Mira, yo os traigo la noticia de que Nintendo Japón ha hecho oficial pues un nuevo pack económico para Nintendo Switch. Se llama Switch Second Unit Set, donde se incluye la consola, los Joy-Con y sus correas correspondientes, descartando así la inclusión del dock y el cable pues HDMI. Su precio pues será de unos 5.000 yenes, pues son al cambio unos 39 euros o $46, lo que hablamos. O sea, que yo no sé qué os parece esto, pero no se sabe si en Occidente saldrá, sí que lo hará en Estados Unidos, pero bueno, es una nueva opción para Switch.
Pues para los más indecisos o como tú que piensan que solamente es una portátil, pues le están dando prácticamente un poco la razón de decir sí, es una portátil, y los que están indecisos por el precio, pues ahora la van a tener un poquito más económica. Así es que, Fran, no tienes excusa para pillarte una Switch.
Pues Javi se la compró hace poco.
Sí, la verdad que no la utilizo para nada en modo portátil. es una consola que al final es un poco lo que te pida el cuerpo con ella. De momento, a ver, la tengo unos meses, no la he usado prácticamente, vamos a ver, si 2 horas en modo portátil no la he usado más. Ahora que me voy de viaje en verano, a lo mejor pues me la llevo. Pero bueno, el mercado japonés es que es así. Siempre tienen este tipo de detalles, como ahora si quieres comentamos la versión de Resident Evil 7 para Switch, que también es muy particular.
Sí, pero pues venga, aprovechamos, adelante, Javi.
Vale, pues nada, para cerrar el anterior tema, decir que yo desde el lanzamiento de Switch lo pensé, no entiendo por qué no te daban la opción de poder comprar la consola en modo portátil, ¿no? Exclusivamente. Y bueno, con respecto al Resident Evil 7, que es una gran noticia que lo podamos tener o disfrutar en la Switch, es curioso que es que el modelo de juego que han planteado desde Capcom es el juego en la nube, es decir, conexión a internet permanente, ¿no? Y rompe un poco con la dicotomía de consola portátil pseudo sobremesa.
Y de la costumbre de Switch, quería decir. O sea, que de Nintendo, vamos. Es raro, que esto no lo domina mucho.
Además de que, bueno, a ver, el precio es bastante asequible, creo que eran unos 15 euros salía, pero es como una especie de alquiler por 180 días. Entonces, es una apuesta un poco extraña, ¿no? Está juego en la nube y conexión permanente, una suscripción de baratita, pero un alquiler a fin de cuentas.
Yo a mí me suena esto, no sé si a vosotros también, de una compañía que empieza por M y acaba por Microsoft, que hizo algo parecido y se la puso verde, ¿eh? Y entonces, claro, Nintendo lo hace.
A ver, Nintendo no está saliendo mejor parada, ¿eh?
O Capcom, me da igual quién sea, pero Nintendo
no, tengo referido que en este caso Nintendo, vale, entonces no está saliendo mejor parada en cuanto a críticas por en ese sentido, porque es que te está obligando prácticamente no poder. A ver, la gracia o la magia que tiene Nintendo Switch es poder llevarte el juego donde quieras. Estar donde estés y jugar. Si tú necesitas una conexión permanente a internet, quiere decir que ya no puedes jugar a Resident Evil 7 donde tú quieras.
Claro.
Sino que necesitas que esté conectado a internet.
Muy
con
mal,
lo cual,
muy mal. Nintendo, ahí, muy mal.
En ese sentido está limitando pues un poco la vida de su.
Además, os digo una cosa, es que es muy paradójico que por un lado estés incitando a la gente a que se compre la consola en modo portátil, pero luego también se queda un poco abierta la puerta a que futuras compañías o futuros juegos lleguen con estas mismas características a Switch, ¿no? Que te exige pues que sea sobremesa o al menos estar en tu casa.
Muy mal.
No sé, un poco extraño, ¿no?
Yo tampoco lo entiendo. Si esto lo hace otra compañía, pues se le hubiera estado dando palos hasta pasado mañana. Pero, o hasta más. Pero bueno, como es Nintendo, pues.
Oye, escúchame, no te metas más con Nintendo, que además que
no,
si es tu próxima noticia que tienes.
No me meto, pero tengo unas cuantas espinas de Nintendo que luego después hablaremos cuando hablemos de la first party.
Bueno, voy a hablar un segundo de un juego que ha traído un poco de polémica. Bueno, ajá. El juego en sí no ha traído la polémica.
¿Crees tú?
Creo yo. Y es Kingdom Come Deliverance, que parece ser que nos va a mostrar su primer DLC en este E3 2018. No ni 2019 ni 2020, sino en este. Y he traído este tema del DLC por el tema de toda la polémica que se ha formado. No sé si habéis enterado el tema de
pues yo
de
me
la
he enterado
polémica.
Hoy, la verdad.
Pues ha tenido muchísima polémica. Y los quiero hacer una pregunta. Tú te has enterado y yo sé que Javi está más puesto. ¿Cómo creéis que se tomará la gente en el E3 el DLC? ¿Creéis que habrá algún tipo de boicot también en el E3 al trailer, al del DLC?
No. Para no. nada.
Aquí hubiera...
La gente se lo tomará nada. Con ganas.
Pero pone en situación a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? A ver.
Bueno, pues es que en verdad es un cúmulo de cosas. Porque es que el creador... Bueno, pero es que la verdad es que yo lo veo una tontuna. Es decir, es que estamos mezclando, yo qué sé, otra vez el tocino con la velocidad.
Hubiera estado bien que hoy Alejandra Pernias, que no ha podido estar, pues se hubiera pasado por aquí y nos hubiera dado su opinión. Como...
Es que es muy raro. A ver, yo me he enterado, la verdad es que por una noticia por un sitio, otra por otro. Y es un poco por el hecho de que el juego no tiene gente de color. Un poco viene por ahí y también un poco por el pasado del creador del juego,
sí,
que se le ha acusado de machista, de ser nazi, de ser un supremacista, en fin, pues un poco de, se le ha acusado de muchísimas cosas e incluso él ha salido pues un poco pues a desmentir todos esos rumores de que había, de que el juego había caído un 95% en los jugadores online, en fin, pues ha quedado un bulo bastante grande. Todo por el hecho de que dice que bueno, que el juego pues no trata bien a la gente, bueno, no trata bien, que no hay gente de color en el juego. Un poco bien.
Yo,
por
esclarecer un poco más los datos, que tampoco es que lo domine mucho el tema, porque lo veo tan absurdo todo que ante estas idioteces, o sea, desconecto totalmente. Pero bueno, el juego viene a ser Kingdom Come, está ambientado en la Edad Media. Y este señor, Dan Vavra, y su equipo hicieron un trabajo de contextualización brutal, intentando reproducir lo más fielmente posible pues todo lo que era la ambientación de aquella época, ¿no? Con todo lo que conlleva, desde las armas hasta el trato personal entre hombres y mujeres, que es también lo que, sí, por un lado llamaban de machismo, la presencia de en mayor o en menor contenido de raza, ¿no? Entonces, si históricamente está demostrado, porque el hombre ha investigado junto con su equipo, que se daban unas circunstancias X y el señor, aunque estemos en pleno 2018, haya querido reflejar fielmente lo que supuso esa época, pues se acabó la historia. El problema es que aquí en España pues ha habido un colectivo de gente que se le ha atacado por esos motivos. Entonces, eso acompañado con algunas declaraciones por Twitter a modo... Yo no las conozco al 100%, pero tengo entendido que a modo de jocoso, de incluso ironizando el tema, pues se le ha hecho una persecución brutal. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el Game Lab, que se celebra en Barcelona del 27 al 29 de junio, pues había invitado a este señor a que asistiera para dar charlas, etcétera. Y se ha intentado boicotear hasta conseguirlo esa participación y su invitación. Hasta el punto de que el debido a todos los insultos y toda esa persecución en las redes sociales, el tío ha dicho, bueno, pues dejó de ir y se acabó la polémica. Pero al final es algo tan absurdo como decir, ¿han hecho un juego reflejando históricamente lo que había?
Pues escúchame, aunque no lo haga, es decir, es que... Vamos a ver, si era considerado que sus personajes en toda la trama no tenía que haber alguien de color, o simplemente pues no ha caído en eso, porque a lo mejor el hombre no estaba pensando en eso, ¿por qué tiene que pensarlo? Pues no lo ha puesto. Imagínate que por las circunstancias de aquella vida, pues pone a alguien de color y lo tienen como esclavo. Y le dan latigazos, o lo que sea,
claro,
pues imagínate. Teniendo en cuenta el ya de cómo venían todo, de supremacista y de tal, pues cómo hubiesen llovido las críticas por el otro sentido. Es decir, es que es absurdo. Es que cuando estamos hablando de arte, que al final un juego es arte, cada uno expresa su arte o su juego como le da la gana.
Sí, pero lo que pasa es que en el mundo de los videojuegos hay mucha gente fanática y enseguida opinan a la primera. Y, por ejemplo, en otros entornos como el cine o la literatura, pues no es tan a la ligera esa opinión. O sea, porque tú puedes ver una película en la que pues una persona negra pues muera el primero, imagínate, lo típico, ¿no? Una pandilla, el negro muere primero. Ah, es que soy racista porque muere el primero el personaje, este no sé qué, no sé cuánto. Pues hombre, eso no, yo no he oído eso, sí, que sin embargo en los videojuegos sí, que enseguida se tacha al creador de turno, es que eres un machista, o es que eres un racista, es que eres un no sé qué. Vamos a ver, vamos a tener un poco de mente abierta y vamos a no juzgar a la gente tan rápido.
Pero eso pasa aquí en España. En otro sitio no
eso,
pasa.
Exactamente. Eso es pasa que aquí. Esto es marca España total.
O sea,
es como si el colectivo de veganos se hubiese enfadado con Ubisoft porque en Far Cry Primal no habían veganos.
Sí, pero
todos neandertales.
En otros países también hay censura en los videojuegos por tonterías. Acordaros siempre que hay muchas estupideces que dicen, pero ¿cómo
Australia.
Pueden censurar esto
es
en
censura.
Otros sitios? No vamos a abrir un tema de debate en esto porque aquí lleva mucha historia. Vamos a parar aquí con el tema de debate.
Perfecto.
Y vamos a pasar a otra noticia que esta me gusta más, que es que Nintendo solicita el registro de N64. Así que, amigos, la pregunta es, ¿se avecina otra mini classic de estas consolas pequeñitas de Nintendo? La
no,
respuesta es...
No, ¡sah! No creo. ¡Sah! Javi, ¿tú crees?
No, que va, no lo creo.
Para nada.
Pues Nintendo 64 está al caer, ¿eh?
¿Y en caso de que saliera, qué tendrá? ¿15 juegos? ¿10?
Bueno, pues yo creo que el catálogo de 64 no era tan grande, ¿eh?
¿Por 100 euros?
A ver, sí que tiene buenos juegos, no seáis troles. A mí lo que me hace gracia es la preocupación que había tan grande de Super NES Mini y hoy vas por cualquier centro comercial, cualquier tienda o grandes almacenes, lo que sea, y joder, macho, ves unas estanterías enormes del suelo
pero
arriba.
Es que
llenas
a Nintendo le encanta jugar con el stock. Ya lo vimos con los Amiibo, ya lo vimos con la Switch, ya lo vimos con la Wii en su día. Lo estamos viendo ahora con todas sus
Es que
mini.
Es una forma de fomentar un poco, es una publicidad indirecta muy buena.
No
es decir, está agotado, eso da a decir, joder, todo el mundo la quiere, tiene que ser buenísimo.
Bueno, es que con la NES Mini pasó. O sea,
pues
se agotaron y no repusieron.
Con todo lo de Nintendo pasa. Es decir, pasó cuando estrenaron DS, las 2DS, la 3DS, pasó con Wii U,
con Wii.
Pasó con Switch, pasa con todo
lo que pasó. Con Wii pasó brutal. Me acuerdo yo las primeras navidades que yo quería regalársela a mi sobrino. Madre mía, me recorrí hasta las tiendas de informática que vendían por aquel entonces allí.
Y se pagaba, incluso se pagaba sobrecoste por adquirir las pocas unidades que podías encontrar. Sí, me acuerdo yo perfectamente.
Hay más especuladores de Wallapop deseando ver el E3 de Nintendo que gamers.
Sí, no, estoy totalmente seguro.
Yo solo me alegro por toda esa gente que compró Super NES Mini solo para revenderla, ahora que se la están comiendo con patatas, ¿sabes?
Habrá quien la habrá vendido, ¿eh? No te vas a pensar.
Algunos sí, pero el resto se la están comiendo con patatas. Es que de eso me alegro. Así que... ¿Algo más? ¿Qué pasa?
No, que tú te alegras del mal ajeno.
Nada. Que no, coño, que lo que me estoy alegrando es de la gente que se aprovecha, de la gente buena.
Que te he entendido.
¿Alguna noticia que tenéis o callar para siempre? Venga.
Yo, por mi parte, lo tengo todo.
¿Javier? ¿Nada más? ¿Pasamos a debate?
Venga, pasamos a debate.
Escupe, ahora que estás a tiempo, va.
No.
Vale,
pasamos a debate.
Pasamos a debate, Lázaro.
Lázaro,
dígame usted,
¿echamos un FIFA?
Bueno, no está mal, tío.
Aunque tú eres más de pro, ¿eh?
Bueno, hace tiempo que no doy yo al pro, tío.
¿Sí?
Ahora estoy viciado a esto de... ¿Cómo es? Espérate, te lo digo ahora mismo.
El Dream League Soccer, Lázaro.
¿Cómo lo sabes, tío?
Me lo has dicho varias veces.
Mejor memoria que yo. Dream League Soccer,
oye,
sí, señor.
Oye, espérate, que yo el otro día me bajé uno que se llama...
A ver.
Kings of Soccer.
Vale, voy a probar, tío.
Este
a ver qué tal.
Sí, es como, ¿os acordáis de Play Chapas? Es así como de arrastrar el jugador, soltar y empujaba el balón y no tenía fuera de banda, o sea, sino que rebotaba el balón hasta poder meterse.
Ahora, no sé si Javi habrá visto el juego de fútbol que arcade que se va a estrenar ahora próximamente en Switch. No sé si se estrenaba pronto. El juego de fútbol así, tipo arcade. ¿Cómo se llamaba? ¿Winnie Eleven?
¿Winnie Eleven? Ese es el pro.
Sí.
Ese es el pro.
No, que no. Es que el nombre no ha parecido, por eso me he callado.
El Winning Eleven es el pro en Japón.
Sí, ya. Tiene un nombre parecido. ¿Cómo se llama,
no,
Javi? ¿Lo has visto?
No lo conozco. Solo conozco el Inazuma Eleven.
No.
Mira, yo te, por ejemplo, te recomiendo otro para móvil que se llama Sniper 3D. Este es una pasada. Este es de francotirador.
Oye, ¿eh? No, tío, no. Aquí, ¿no? Juego móviles, no.
Vale, pues venga, me retiro lo dicho. Vamos a hablar de PlayStation, de Xbox y de Nintendo Switch. Pero sobre todo vamos a comenzar con PlayStation 4, PlayStation 5, a raíz de unas declaraciones que hemos visto, mejor dicho, leído, y es que, bueno, pues según el jefe de Sony, pues nos dice que la PlayStation 4 está entrando en su fase final. Entonces, ¿qué os parece estas declaraciones? ¿Vosotros creéis que es así o qué os parece?
Yo creo que PlayStation 4 está acabada. Es que yo no le doy ni 2 meses de vida a PlayStation 4.
Yo creo que hasta 2020 vamos a estar tranquilitos. Que entre en una fase de ciclo final no tiene que decir que vaya a desaparecer inminentemente. Es decir, si estamos hablando de un periodo de 10 años o 9, el inicio sería 3 años con 3, la fase media otros 3 años con 3, que serían 6,6, y la fase final o el ciclo final otros 3 años...
Completarían los 9,9.
¿Y tú me has dicho a mi topo de Quantum Break? Pues espérate, es el topo de Sony, tío.
Espérate, porque lo está dando con datos técnicos.
Yo lo que no quiero es que la gente se ponga ahora alarmista.
Escúchame,
con,
no que creo...
la PS5 llega ya. No escúchame, tiene por qué. Y ya no... se ha dicho, espera, Diego, ya te paso. Y ya se ha dicho que en este E3, por parte de Sony, no va a presentar nada de PS5. Entonces, tranquilos, chicos.
¿Se ha dicho ya?
Sí, lo dijeron ya los de Sony, que nos olvidáramos de PS5 en este 3.
Vaya hombre, yo que había predicho que iban a presentar PlayStation 5.
Pues yo no tengo tan claro que te olvides de PlayStation 5 este año. No digo en el E3, bueno, digo este año.
Es tu opinión.
Hay que recordar que la última presentación de Sony no la hizo en el E3, la última gran presentación. Porque claro por no. Ahí viene también el Tokyo Game Show,
pero vamos
que
a ver.
Lo mismo.
Vamos a ver, chicos, ¿realmente os sorprende esto que ha dicho este hombre? ¿Realmente os sorprende de que digan estas cosas? Vamos a ver, ¿quién no sabe que están desarrollando desde hace ya algunos años PlayStation 5? Es que eso es así. El que conoce un poco, el que conoce un mínimo el mundo de los videojuegos, esto sabe que es así y no sorprende para nada. O sea, la vida de una consola puede llegar de entre 5 a 10 años sería lo normal. Aunque ya estos plazos se van acortando conforme vamos viendo cómo avanza la tecnología. Pero, joder, macho, que PlayStation 4 está ya, pues, dando... A ver, los coletazos finales no, porque todavía no salen esos juegos que, digamos, aprovechen el máximo al tope, sino que eso llegará ya cuando la consola se apague prácticamente. Pero sí que es verdad que está, pues, terminando un ciclo en el que la nueva consola tiene que empezar a renacer y el que, Javi, van a convivir las dos consolas. O sea, van a ver, durante unos años, estará PlayStation 4 en el mercado, PlayStation 5 y poco a poco PlayStation 4 irá relevándose.
Pero se nos olvida una cosa muy importante que hemos tenido en esta generación de consolas y que no hemos tenido en las otras, es que aparte de la revisión de diseño que sí estamos más acostumbrados a ver, es decir, la típica PlayStation 4 Slim, la Xbox One Slim, hemos tenido una revisión en cuanto a calidad de la propia videoconsola, es decir, con un aumento de potencia, algo que era inédito, es decir, estamos acostumbrados a que sí, te cambien un poco el diseño, pero no la potencia. Lo hemos visto tanto en PlayStation 4 con su Pro y lo hemos visto con Xbox One 2 veces, tanto con S como con X. Con lo cual, los plazos no es que se estén acortando, no, es que se están sumando uno encima del otro, se están acumulando. Con lo cual, que PlayStation 5 me digan, se sale el año que viene, a mí no me extrañaría nada.
A mí tampoco.
Nada. A mí que me digan, además que Sony es muy de presentar las cosas en marzo, que digan, PlayStation 5 se estrena el próximo marzo de 2019. A mí no me sorprendería para nada. Para nada. Javi, tú te has asustado ya.
No, está claro que vamos a ver, es obvio y es lógico y es innegable que cuando sacan una consola, el mismo día que salió PS4 ya estaban, señores, planeando la 5, eso está claro. Yo creo que este 3, ¿vale? Vamos a ver una serie de juegos que además muchos de ellos ya tienen la fecha prácticamente fijada, como Spider-Man, el Red Dead, espero que saquen la de Ghost of Tsushima, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que vamos a tener ya, creo, una serie de E3 destinados a ir enfocándose ya al cambio de la 5. Pero es que en 2019 no la veo, no la veo, sinceramente.
No, hombre, sería muy pronto, yo creo que no.
Pues yo es que no lo veo pronto, pronto, ¿verdad? Es que de verdad,
yo
creo, en serio.
Creo que de ahora en adelante, sobre todo ya principios del 19, se empezarán a ya no salir rumores, que es todo lo que está saliendo hasta ahora, que son rumores, sino a ir dando detalles técnicos más realistas. Y creo que ahora mismo, a lo mejor incluso en el E3, que lo dudo, vamos a ver si las compañías van a fomentar más un cambio de revisión de hardware cada pocos años, como hemos tenido, y como bien decías tú, Diego, de una PS4 Pro, una One X, una PS5, una PS5 Plus. Eso es lo que ahora mismo estamos un poco a la espera de ver, cómo mueven ficha las grandes compañías.
Pero tú sabes qué me pasa con eso, Javi, que lo veo sumamente injusto para los usuarios. Lo veo, incluso llegar al nivel de incluso estafa. Es decir,
pero
a mí no me vale que tú me saques ahora mismo una PlayStation 5 y que al año siguiente me saques una PlayStation 5 Pro y que después
claro.
No, vamos a ver, yo vería muy justo, y yo lo vería incluso algo normal y lógico, y es que igual que pasa en PC, que tú saques, yo qué sé, dos modelos, tres modelos diferentes, con diferentes potencias al mismo mercado a la misma vez. Aquí tienes PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation 5 Ultra, ¿vale? Con un escalón de precios diferente, en el que tú puedas priorizar si quieres más rendimiento, menos rendimiento, que puedas jugar a lo mismo. Pero que tú me saques ahora mismo una PlayStation 5 y que al año siguiente me saques la misma pero más potente, oye, espérate, me estás tocando un poco las narices, ¿eh? Me has cobrado a mí 500 eurazos por esta y cuestan 500 eurazos más, cuesta otros 500 euros la Pro. Espérate, ¿por
claro.
qué no la has sacado a la vez? ¿Ahora que tengo que gastarme otros 400 para poder cambiar? ¿Me van a dar 100 euros por
digo,
mi consola? Eso
es
lo veo muy justo.
Entonces ahora mismo es lo que estaba diciendo, que no sabemos si PS5 saldrán diferentes gamas, si saldrán cada poco, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo exagerado, ¿no? Pero en el último año de vida de PS4, ¿no? Que a lo mejor es el que viene, a lo mejor, sacan Devil Within 3, tu versión para Play 4, tu versión para Play 5 y tu versión para Play 5 Plus, por ejemplo. Es que no se sabe. Al final lo que está claro es que las consolas se van a ir orientando mucho más al enfoque de un PC gaming. Diferentes gamas, diferentes opciones visuales, etcétera, que es lo que yo creo que al final acabará siendo una
pero
consola.
Sí. Lo que está claro es que ellos piensan en sacarte los cuartos.
Ah, no, sí, eso está claro.
O sea, ellos no piensan en que tú te compres una consola y la tengas ahí guardadita como antes pasaba y durante 10 años estés jugando a ella y entonces luego te compres la siguiente. No, ellos lo que van a hacer va a ser, te van a sacar tu PlayStation 5 cuando sea. Y después al año como mucho te sacarán pues otra versión, como han hecho ahora, incluso reduciendo los tiempos de salida del hardware. Entonces al final es un negocio. Te digo una cosa, yo soy partidario de que estas cosas las cambien un poco, pero que vengan, o sea, que cambien esto. Que siga así, pero que sea el cambio que queremos. Quiero decir, tú te gastas en un móvil más dinero todavía y no pones nunca ningún problema, siempre picas, siempre caes. ¿Por qué en una consola que pagas la mitad o incluso menos tienes que poner pegas? Entonces,
estás hablando por ti, no es mi caso.
En general, es así. Tú cada año o dos años cambias de móvil. Prácticamente mucha gente lo hace.
Pero
la
no
que se adapta a la tecnología.
Yo no me gasto 800 euracos en un móvil. Yo, personalmente.
Tú no,
de
pero
mí.
Habrá gente que se gasta, pues no 800, pero a lo mejor 600 o 500 o así, se compra un móvil. Al año o dos años, joder, es que ya han sacado un modelo nuevo, me compro otro móvil. Al año o dos años, o incluso empieza a fallar, me compro otro móvil. ¿Qué pasa? Que las consolas han visto que esta vertiente, pues dice, joder, es que podemos sacar nosotros partido. Entonces, si esto lo hicieran así, bien, vale. Pero que no lo saquen a un precio abusivo. Que saquen un precio más económico en el que digas, bueno, pues yo me voy a comprar ahora mismo PlayStation 5 y de aquí a dos años voy a tener PlayStation 5 revisión, en el que voy a tener muchísimos más gráficos mejorados, porque la tecnología de aquí a dentro de dos años, desde que sale, no va a ser la misma. Entonces, claro, es verdad que eso sí necesita un cambio, porque tú no vas a poder jugar a lo mismo con la misma consola, a lo que haces ahora, que dentro de 4 o 5 años, con la misma consola. Entonces, entiendo que eso pues necesite una adaptación, de una revisión, de tal y cual. Pero claro, adaptar el precio, muchachos, porque si no, entonces no podemos comprar cada 2x3 que en 5 años o 6 años te juntas con 3 revisiones.
Pues es lo que te estoy diciendo. Es decir, si yo hubiese querido jugar, bueno, si quiero jugar, yo tengo Xbox One desde que salió al mercado, la tengo. Yo no me he pillado la S y no me he pillado la X, no por nada, porque mi consola está perfectamente utilizable, está bien, y sí que es verdad que no tiene la misma potencia que las otras, pero puedo jugar a lo mismo. Si es verdad que el que tiene X lo va a ver infinitamente mejor que yo, y me aguanto, pero Xbox One X cuesta lo mismo ahora, o incluso menos, que cuando yo me compré mi One. Lo mismo.
Sí, pero si tú, por ejemplo, en Xbox One X tuvieras juegazos que no ves en ningún sitio, y tuvieras muchas IPs nuevas y muchas franquicias nuevas, y te diera juegos que tú pudieras aprovechar, tú acababas comprándote Xbox One X.
Evidentemente, que eso es lo
si
que
el
yo...
El problema no es al final la compañía ni la consola, el problema son los juegos.
A eso es lo que yo voy. Es lo que yo voy, que para jugar a lo mismo...
Te lo compras. Yo te digo a ti,
no
Diego,
compro.
Diego, te digo a ti, que si dentro te compras una Xbox, si dentro de 2 años te sacan una Xbox Chu...
Pero si no me la he comprado.
Bueno, da igual, joder, ¿cómo se llame? Y te sacan una burrada de juego que diga, joder, es que esto es realidad pura, es que como esto no hay nada, te la compras. Te lo digo yo que te la compras. Y de aquí a otros 2 años después te vuelven a sacar otro juegazo o varios juegazos que dices, joder, es que esto es una burrada, que te la vuelves a comprar.
Estoy de acuerdo con eso, Fran. Ya está. Estoy de acuerdo con eso, pues pero no es será mucho más viable y mejor y más fácil para el usuario. Que el usuario dentro de la gama de videoconsolas en el momento de salida
pero
pueda elegir.
En el momento de salida
si
la tecnología
joder,
es una. En el momento de salida la tecnología es una.
De todas formas, chicos, perdonad vuestro vis-a-vis. Pero hay que tener en cuenta una variable que no hemos comentado, y es que PlayStation 4 y One, ya cuando salieron con una tecnología que estaba muy desfasada.
Exactamente.
Con respecto a la tecnología puntera que había. ¿Quién nos dice a nosotros que PS5 o la siguiente Xbox vaya a ser de una contundencia técnica tan bestia que no haga falta revisión? Es que eso no lo sabemos. Es posible que sí, claro. La puerta ya está abierta.
Te respondo yo.
Pero,
ya te respondo yo, va a necesitar revisiones. Es que todas.
Sí, sí. O sea, vale, Fran, pero ¿quién te dice a ti que la contundencia inicial con la que salga el nuevo hardware, que no fue lo mismo que pasó en la Play 4 y One, que ya se sabía que ya se dijo que era tecnología muy antigua, que no iba a durar una generación entera, que es que ese fue el problema? Uh-huh. Entonces, a lo mejor en PS5 o en la Chu no sucede, que no lo sabemos. Hay una serie de variables ahí.
Pero es que es como todo. Tú te compras una tele mañana y la tecnología de mañana es la de mañana.
Pero tu tele se sigue viendo.
Dentro de un año... Bueno, claro,
es lo mismo.
Tú vas a seguir poder,
no
vas a poder seguir jugando.
Es que cuando estamos hablando de un salto generacional de la 4 a la 5,
que
el
ya
juego
no
de la 5 no te vale para la 4.
Vamos a ver, Diego, olvídate de los saltos generacionales. Ya no hay
salto
generacional.
¿Cómo que
no
es salto
generacional? No, la tecnología aumenta de forma progresiva. Ya no hay esos saltos tan grandes que veíamos.
Fran, cuando hablamos de
Nintendo
consola...
De 8 bits a 16, a 32...
¿Cómo
no,
que no? Vamos a ver,
no.
Estamos hablando de una consola que te rinde a 720p, ahora una consola que te rinde a 4K. ¿Cómo no va a haber salto ahí, Fran?
Pero vamos a ver, Diego, que ya no hay generaciones, porque sí, ya la tecnología poco a poco va avanzando.
Que
es
sí,
que...
pero cuando hablo de generación hablo de PlayStation 4 a PlayStation 5. Yo creo que eso es un salto generacional en cuanto a la videoconsola, en cuanto a calidad de potencia, en cuanto a calidad de hardware... Todo en general.
Yo también lo considero.
Entonces sí hay un salto. Y hay un salto cuando me dicen el juego de PlayStation 5 por rendimiento y potencia no lo puedes meter en PlayStation 4.
¿Tú realmente ves un cambio generacional entre, por ejemplo, lo que es algo puntero como The Last of Us a un juego medio en PlayStation 4? ¿Tú ves diferencia? Yo no veo mucha diferencia. O sea, yo tampoco veo un salto brutal en cuanto a tecnología, ¿eh?
Pero eso es muy... Eso es como...
Claro.
Es que es muy irrelevante eso. Es, por ejemplo, tú ves el Dead by Daylight y es un juego que gráficamente, pues a lo mejor,
bueno,
lo podríamos ver una Play 3.
Cógete un juego de más atrás, cógete un juego de Nintendo, de NES, con un juego de medio, de NES, y otro de Nintendo 64. O de, mira, de la Super Nintendo. Es que eso sí es un salto generacional.
Venga, ya está.
Hombre, me vas a comparar.
Vamos a volver al debate de Far Cry 2 con Far Cry 5, que me vas a comparar.
Hombre, Far Cry 2 con Far Cry 5 no lo puedes comparar,
pues
tío.
Sí, hay quien lo compara.
Hay,
dice que es
hay
mejor
mucho
Far Cry 2.
Tiempo.
No, pero fíjate, porque tú visualmente...
Yo hablo técnicamente.
A lo mejor incluso en algunos apartados puede ganar Far Cry 2, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver los entornos. No es lo mismo. No es lo mismo la cantidad de
Pero que claro que sí, que hace, pero que ya los saltos
con una Xbox 360.
Tienes que tener en cuenta que los saltos ya no van a ser tan gigantes como estábamos acostumbrados de Play 2 a Play 3, de Play 3 a Play 4.
Evidentemente.
Medio.
Evidentemente. Pues eso es lo que, pero escúchame, decir. El cambio no lo notamos nosotros ahora mismo porque estamos viviendo el paso a paso constantemente. Pero alguien que venga dentro de 10 años y tú te pongas un juego de PlayStation 3. Pero
estamos divagando.
Con uno de PlayStation 6.
Mira,
al final lo notas.
Y tú y yo lo sabemos porque estamos en la última partida. Y tú, cuando vuelves a jugar a la 360 o a la PS3, yo sí noto un cambio y digo, joder, en su momento esto me parecía la hostia. Y ahora mismo no me cuesta, pero sí que noto el cambio. Entonces,
y a lo mejor y muchas veces acostumbra.
Pero Javi, porque analizamos juegos de 2010, de 2011, es que van 7 o 8 años.
Pero es una generación, al fin de cuentas.
Claro, pero sí, y además que no solamente estamos hablando de cuánto visualmente, sino en cuanto a movimientos, es decir, en cuanto a tasa de frames por minuto que es capaz,
pero
por segundo que es capaz de mover.
Lo que yo intento deciros es que de Play 1 a Play 2 mucha diferencia, de Play 2 a Play 3 también, pero cada vez las diferencias se van acortando, con lo cual la tecnología, pues a lo mejor de aquí a menos tiempo, pues va a necesitar una revisión, pues porque hay avances, porque no sé qué, y la nueva consola pues va a poder ofrecer más cosas.
¿Tú sabes por qué no están notando más ese cambio? Lo sabes, porque ese cambio que tú estás diciendo ya no se está dando. Es decir, si tú de PlayStation 4, cuando salió al principio, no hubieses tenido ninguna otra hasta PlayStation 5, obviando PlayStation 4 Pro, ¿tú hubieses notado más el cambio visualmente hablando y en estabilidad de PlayStation 4 a PlayStation 5? El problema está que en esta generación las revisiones las hemos tenido a los 2 años o año y pico, cuando ni siquiera se estaba sacando el máximo rendimiento, cuando te han aumentado la potencia en otra videoconsola para adaptarla a la potencia real o que necesitan los videojuegos actuales.
Pero eso es por tendencia de mercado, te vuelvo a decir, eso es por culpa de los teléfonos móviles que sí que lo han hecho, se han adaptado, han sacado versiones 1.1 y entonces esto antes no pasaba. La tecnología se la guardaban, las grandes compañías se guardaban los avances tecnológicos y se esperaban al nuevo lanzamiento de la nueva consola, con lo cual el salto generacional era mucho mayor. Ahora no se esperan, ahora dicen, tenemos esta nueva tecnología, la 4K, no sé qué, no sé cuánto, vamos a sacarla. Entonces, ¿cómo la sacamos? Pues vamos a sacar, en vez de una nueva consola, porque nos van a criticar de por qué sacáis una nueva consola tan pronto, pues vamos a sacar una revisión y le ponemos Xbox One X o PlayStation 4 Pro.
Pues lo que estamos hablando.
Pues ya está, pero...
Pues es lo que estamos hablando.
Pero es que eso va a ser así. Pero haceros a la idea. Eso va a ser así.
No lo consideramos salto generacional porque puedes jugar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 4 Pro, pero... Quitando Microsoft, que eso lo sigue haciendo y me parece increíblemente bien, el tema de la retrocompatibilidad, PlayStation no lo tiene. Con lo cual, cuando te saquen un juego de PlayStation 5, aunque visualmente hablando no haya mucha diferencia con lo que estás viendo en PlayStation 4 Pro, no podrás jugar. Con lo cual lo considero un salto generacional. Te pongas tú como te pongas, porque el modelo ha cambiado, con lo cual los juegos no te valen. En Microsoft tiene la retrocompatibilidad, que eso lo salva un poco.
Yo creo que en esto estaremos los tres de acuerdo, y es que salga la PS5 mañana o pasado o en 2019, creo que a día de hoy no hemos visto ningún juego que digas, ostras, está exprimiendo al máximo la consola. O sea, a lo mejor te puedes encontrar un The Order, que visualmente son espectaculares, sí, pero no tienes esa sensación de decir, joder, están aprovechando aquí el hardware al máximo.
Fíjate que
eso
este
es una pena.
A The Order, uno de los primeros juegos de PlayStation 4. De los primeros.
Yo creo que eso que dice Javi va a ir para The Last of Us 2 o Red Dead Redemption 2.
Va a ser Death Stranding, si acaba saliendo para Play 4.
Van a ser los únicos juegos que digan, por lo que estábamos hablando antes, los últimos coletazos ya de la consola, que digan, estos últimos juegos sí que aprovechan el fondo de PlayStation 4.
Pero...
Claro.
No, PS4, da igual.
No te pongas quisquilloso.
Sí, me pongo quisquilloso. Y es a que todo esto. Se nos olvida que la última es PlayStation 4 Pro.
A todo esto.
O Xbox One X.
De la 4 a la Pro no te creas.
No hemos centrado mucho en Sony, pero ¿creéis que hay algún juego que verdaderamente saque potencia de la consola? Que no nos olvidemos que la más potente del mercado es One X.
No. Metro Exodus, pero que se ha retrasado.
Bueno, vamos a ver.
No es exclusivo de X, es que pero va a ser un juego que va, vamos.
Si eso,
estamos hablando.
Si eso lo hiciera Microsoft, estaría llenísimo de dinero de sacar tantas consolas y venderlas tanto, pero no pasa. Porque no tiene ni IPs, ni franquicias, ni nada. No tiene nada que te justifique la compra.
Porque esta generación, todos admitimos que se hizo el Harakiri en el E3 cuando la presentó, vale, pero de cara a la siguiente, quién sabe.
No, se está postulando.
Que fue de todo aquel apoyo de 360 al principio, en sus comienzos, de los juegos indies, con Braid, con... yo qué sé, con un montón de juegos, aquellos, incluso aquellos RPGs, JRPGs, uh-huh, acordados de Star Ocean, de no me acuerdo, había unos cuantos ahí de JRPGs que solo, por ejemplo, los Odyssey, sí, lo ha dicho Javi, y alguno más por ahí, y aquello se ha ido perdiendo.
Dragon,
se ha ido perdiendo esas franquicias, ese apoyo a los indies, toda esa política de empresa, tío, muy mal, ha ido poco a poco hacia abajo. Y vemos, por otro lado, cómo Nintendo Switch, bueno, Nintendo está, se echa para atrás así en el sofá, se pone las manos así cruzadas en la nuca, y dice, venid, se fuma un cigarrito y dice, bueno, aquí estoy yo, pues yo algo mío.
Últimamente todo el mundo fuma, con lo malo que
cosas,
es, Fran.
Yo a mis cosas. Nintendo a lo suyo.
Pero Nintendo es una compañía que no necesita, y lo ha demostrado mil veces, ni tener la consola más potente, ni nada por el estilo, porque sus fans o sus usuarios van solitos. ¿Por qué? Porque tiene algo que se está olvidando en este mundo hoy en día del videojuego, y es diversión. Es sacar juegos, bueno, que gustan, bueno, y que agradan.
No.
Es así, Fran.
Yo
es
no
así, Fran.
No
¿por qué
creo
sigue
que esa
triunfando?
Sea la política de Nintendo. Sí. Yo creo que la política de Nintendo es sus franquicias que gustan
y
ya
está.
Con
lo que te estoy diciendo, juegos que sin ser punteros
gráficamente
ni tecnológicamente atraen y divierten, y se ha acabado. Y sigue apostando por el mercado principal que nos olvidamos, que son los más pequeños o los más jovencitos de la casa. Y es así.
Sí, pero luego tampoco nos olvidemos que Nintendo está logrando algo que hasta hace poco se decía que era impensable. Y es tener Wolfenstein 2, como lo va a tener.
Evidentemente.
Es bueno, tener Resident Evil 7, es tener Doom. O sea, cuando nos vendían la moto con el tema del que si... no se podía porque no sé qué, y ahora mira.
No, eso está
yo
claro.
Es que a mí me hace mucha gracia siempre esa gente que criticaba a Nintendo porque no tenía
la retrocompatibilidad, no, porque no hay potencia, no, porque no sé qué. Si se quiere, se puede, y Microsoft, por ejemplo, lo ha demostrado.
Pero porque no tenía esas franquicias extra que no fueran de Nintendo, las third party. No siempre se criticaba que si Wii yo.
Sí.
Es que no tiene juegos que no sean que sean hardcore. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado ahí? Lázaro, no, si te has pisado el gato. quiero decir que Nintendo, es que Nintendo no va a eso. ¿Para qué le pedís eso? Pero
no,
si Nintendo ni lo quiere ni es lo que pedimos a Nintendo. Yo le pido a Nintendo los Donkey Kong, los Zelda, los Mario, los Kirby, los Star Fox. Ya está.
No le pido más.
Por supuesto que sí, pero viene a entrar un poco a esas voces críticas que decían, es que los multiplataforma, es que no, en Switch no voy a tener, pues toma, aquí tienes Resident Evil 7.
Pero eso no es una razón para comprarse una Switch.
Yo no he dicho que sea una razón, digo que también puede dar ese lado, ese toque, joder, ¿cuánta gente se mataría por un Fallout 4 en Switch?
Pues yo no, ni nadie, yo creo que no.
Hombre,
ahí os equivocáis, pues, me parece.
Pues, yo matarme tanto como
para
matarme,
nada.
Yo creo que un Fallout, tío, es un juego hardcore, y la gente hardcore pues le gusta sentarse en su sillón y verlo en tele grande aprovechando el apartado técnico para ver el apartado y escuchar el apartado sonoro.
El apartado técnico de Fallout 4 no creo yo que no lo soporte.
Joder, pero ¿por qué tienes que concretar? Da igual, échale Fallout, échale Skyrim, échale...
Skyrim está
capaz de mover Doom.
Pero si Skyrim está...
¿Me vas a decir que disfrutas igual Skyrim en Switch que en tu PlayStation o Xbox, en tu sofá?
Pero es que Switch...
Con la consola y la pantalla brutal.
Switch se puede conectar a la tele, ¿eh? Que Switch se puede conectar a la tele,
pero
que
no
estás
saca
hablando...
el mismo rendimiento técnico, Diego, por favor, que la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X tiran más que Switch.
Pero escúchame, pero la adaptación está muy bien hecha, ¿eh?
Tapadas, bueno, pero sí, son decentes versiones.
Pero tú me hablas de Skyrim, ¿eh? Que Skyrim es de anterior generación.
No,
te estoy hablando, por ejemplo, de Doom. Bueno, hemos dicho a la vez. Es que estamos hablando de Doom.
Sí, se verá
que
muy
sí,
bien.
Es verdad que va a 720, ¿vale?
Pero que no lo disfrutas igual.
¿Pero por qué no?
Que no me vendáis la moto.
¿Pero
que el
no
apartado bueno, ¿y el sonido envolvente
eso,
dónde está? ¿Dónde está el sonido envolvente?
Decir,
en la Switch.
Si no juegas en una tele 4K, no disfrutas la Play 4 o la Xbox.
Exactamente.
Correcto.
¿Dónde
estoy
está tu
de
tele 4K? ¿Dónde está tu tele 4K?
Lo disfrutas igual.
La Pro y la X, estoy de acuerdo en que si no tienes una tele 4K, no vale la pena comprársela.
¿Dónde la tienes tu tele 4K?
Pues yo no la tengo, pero...
¿Y por qué tienes una PlayStation 4 Pro? Véndela.
Pues porque pensaba en comprármela cuando bajen un poco de precio.
Perspectiva de futuro.
Sí, están baratas.
No, pero está claro. Es que si tienes una tele 4K, joder.
tener una Pro o una X, que vas a disfrutar un montón. Joder, yo creo que la gente que se compra una Pro o una X es porque o tienen tele 4K o piensan comprársela en algún momento.
Pero es no que por ello no la pensamientos disfrutan. Van muy lentos. Claro que disfrutan los
disfrutarla,
juegos,
disfrutáis.
Aunque no tengan la tele.
Pero vamos, está desaprovechadísimo ese tema, por favor.
Vamos a volver.
¿Vas a comprar
una
tele 4K para no aprovecharla?
En serio, de verdad, vamos a volver al tema cansino de la resolución es lo que importa, de verdad. Vamos a volver a ver quién tiene la resolución más grande.
A mí para Switch no me importa, para jugar al Mario o al Kirby o lo que sea, me da igual, lo puedo jugar en Switch porque me gusta portátil, porque luego lo puedo subir a la tele, porque lo que tú quieras. Pero yo, para sacarle un rendimiento óptimo a The Last of Us 2 o a Red Dead Redemption o a Doom o lo que sea, pues yo prefiero un sonido envolvente,
venga ya,
una tele gigante y sacar la tecnología pura y bestial de
porque
esos juegos.
No
por
has
favor.
Visto lo bien que se ve la brujita de Bayonetta.
Ya, pero no, sabéis que en el fondo llevo razón. Y
no llevas, a ver, no llevas.
Por nada,
está
vuestro
claro que si lo que quieres es jugar un portento gráfico, no lo vas a hacer en Switch, obviamente. Pero no porque Switch no lo pudieses disfrutar, sino porque tienes otras alternativas que te van a dar eso más optimizadamente.
Pero tú realmente
pero es que
crees
si tú quieres
que
jugar
si quieres
un portento
jugar
gráfico no lo harás en consola tampoco. Para eso te compras
pero
un PC
ver,
de alta gama y puedes disfrutar
de
todo.
De verdad,
4K
Javi,
real.
¿Tú te comprarías una Nintendo Switch para jugar a Doom, a Fallout, a todas estas cosas? ¿O te compras una Nintendo Switch para jugar a Mario, a Zelda y a Kirby?
Sí, pero no me compraría Doom porque lo tengo. Y tengo una PS4.
Vale, a ti te
si
dan.
Si no tuviera una PS4, a lo mejor sí.
Ya está, pues entonces, mira, tú tienes la Switch y la PS4. Y todo, yo te regalo un juego de Doom. Te lo regalo en Switch y en PS4. ¿Tú cuál coges?
Hombre, evidentemente ese juego yo sé que
pues
está optimizado.
Está. Pues ya está, ya está. Ya, señoras y señores.
Pero chico, sin embargo, me das el Darkest Dungeon. Me das el. Este que me quiero. El Battle Crusher. Y me lo juego en Switch.
Gracias, Javi, gracias.
Pues
juegos
yo te digo
que
una
no
cosa, tú me regalas los dos juegos, yo te lo agradezco, claro, porque el verano está próximo, voy a estar poco en mi casa, con lo cual me llevaría Dune a la piscinita y mientras estoy tomando el sol,
claro,
estoy jugando Dune, tomando
claro
ahí.
Y si estoy que me voy de viaje y resulta que me sale un grano en el culo y no me puedo sentar y me tengo que llevar portátil, pues ya entonces me tengo que llevar la Switch y si acaso voy al baño, pues también tengo la Switch. Venga, es que me pones unos casos,
no,
tío.
Fran, es que estás,
es que me voy a la playa y allí en la playa tengo que...
Vamos a ver.
Pero
entonces,
no te vas a la playa todo el año.
No, espérate. Entonces, los casos en los que a ti te es favorable PlayStation 4 vale y los casos en los que es favorable Switch no te vale, siempre
pero,
estamos con lo mismo.
Es que
pero,
me,
ver,
no,
Frank,
me estás justificando algo
cosa,
general
a lo mejor,
por algo
no,
concreto.
A lo mejor nosotros no, pero gente que se pase el día fuera por temas de trabajo...
Pero por supuesto.
O sea, la Switch,
claro, Javi, estoy de acuerdo contigo.
Para...
Claro, claro. Y esa gente que está todo el día en el metro o en el tren o lo que sea, pues hombre, una Switch es lo suyo, claro que sí. Pero si la Switch es muy disfrutable,
yo voy a
si yo no la
una
critico.
Cosa, Javi,
joder.
Desde que Fran se ha puesto el iPhone lila, no da pie con bola.
Yo no la critico. Mira, vamos a leer los comentarios de la semana.
Que
bueno,
son muchos.
De la semana pasada, no. ¿Qué es esto de política de datos? Joder, que me sale esta mierda ahora.
Son muchos. Oye, comentarios.
Está muy el mundo loco con el tema de la política de
es
datos.
Es que se están actualizando.
Joder. Bueno, respecto al programa anterior de Monster Hunter World, What Remains of Edith Finch y The Walking Dead. El murciélago del Palmera nos dice sobre ese programa que ya era hora, chachos, a escucharos.
Pues bien, sí, por el murciélago del Palmera.
Rockle nos dice, nuestro gran amigo Rockle, dice: listo, qué gusto de escucharos, se os echa de menos muchísimo, me gusta escuchar vuestros debates y vuestras movidas. Jejeje. Es verdad. Dice: hasta pronto, espero y saludos.
Pues saludos.
Es que tenemos unas movidas aquí. Ya veis que.
Cantidad de comentarios, estás cansado, macho.
Y ya está, esto nada más de comentarios, pero amigos, es que no opináis nada, tío. Este tema, esta semana que ha habido tema aquí chicha, a ver si podéis darnos la razón alguna, a ver qué os parece el tema de PlayStation 5 y la nueva consola y todas estas
cosas. Fran, a ti no te va a dar la razón nadie.
En fin, Lázaro, pues nos vamos ahí, ponemos un tema y vamos recogiendo.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Pues bueno.
Y aparte ponemos un poquito de paz porque te he visto muy alterado yo hoy, Fran.
Es que a mí me encienden con
es
este tema.
Es el color lila del iPhone, ¿eh?
Le dan gasofa, sí, me ponen la cerilla en lado y...
Lo he visto así muy alterado.
El color morado a Fran le pega.
Sí, ¿eh?
Le pega el color morado.
Diego Marsilla, ¿a qué vas a jugar esta semana? Nos
pues
vamos.
Voy a seguir jugando a Far Cry 5. Voy a seguir jugando... Está loco.
Se ha ido la pinza, ¿eh?
Y voy a seguir jugando a Mario Odyssey.
¿Te das cuenta de que si sale PlayStation 5 va a tener una rima muy chunga?
Yo creo que no va a salir con el nombre de PlayStation 5.
¿Sí? ¿Tú crees?
Que yo creo que no. Yo creo que le van a cambiar 5. El nombre.
El nombre se va a llamar PlayStation...
PlayStation 5.
No, sin cártela si te la van a hincar, pero bien. Ya verás tú. ¿Y a qué anda dices que vas a jugar?
No te lo vuelvo a repetir.
Ah, pues Javi Sánchez, ¿a qué vas a jugar tú? Y nos vamos.
Yo voy a seguir invadiendo gente en Dark Souls, huyendo de asesinos en el Death By y si vosotros me acompañáis, a probar el Battle Royale de Hi-Fi.
Yo ya le he puesto a descargar, espero que ya haya terminado esta noche.
Descargando está también, pero...
Yo voy a jugar a eso, estoy jugando a Juego de Tronos de Telltale. Madre mía, no acabamos con los juegos de Telltale, por Dios, si es que hay tantas mierdas de esas.
¡Hala!
Pero bueno, espérate, yo me la juego todos porque me gusta.
Espérate, que mayor fan ahora de los juegos de Telltale, o sea, dice, es que no se acaban las mierdas estas. Sí,
me gusta. Y nada, FIFA un poquito. Lázaro, que por cierto, luego se acerca al Mundial. Oye, yo no sé si esta canción es del Mundial, pero a mí me gustaría y suena Mundial. Me gustaría que fuera una canción del Mundial.
No estaría mal, lo último de Kiliminov con gente de zona, ¿eh?
Vamos a pedírselo a la FIFA a ver si nos hace caso.
Venga, mándale ya el mensaje.
Queridos amigos y amigas, si queréis, aquí nos oímos y nos vemos en el próximo programa. Esperemos que estéis escuchándonos ahí
y además
al otro lado.
Ya en plena campaña 3, ¿eh?
Sí, señor. Y si no estáis, os echaremos muchísimo de menos. ¡Feliz semana de juegos a todos! ¡Chao! Vamos, que este año vamos a ganar el Mundial. ¿No crees tú, Diego?
Creo yo.
Ya sería un acento murciano de esos ya. Tirando para Andalucía.
¡Vamos a España! Este año otra vez, campeoncicos del mundo. Cierto, Diego, ¿cómo se llama el juego ese que has dicho tú antes de Winning Eleven? Que se llama Pro en Japón.
Legendary Soccer.
¿Cómo?
Espérate, que estoy buscando, que es que
no. Sí, búscalo, que no.
Ya lo perdí otra vez. Javi, ¿tú lo sabes?
No, la verdad que no.
Cosas del Diego, si es que está, como está mayor.
Yo creo que se lo ha inventado para distraerlo.
Como está mayor, son los achaques del tiempo.
Es que estoy buscando el nombre real.
Sí, está buscando también el traductor.
Pues acabo la canción, también. Diego, y no la encuentro.
Se acaba el tema y no.
Adiós, adiós.
Diego, que se ha pasado el tiempo.
Oh.